Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Maite Vizcarra y Mirko Lauer. El tema de hoy es el nuevo rollo de Guido Bellido. El premier no es que le haya salido más rollos en la barriga, sino ayer sorprendió con un discurso más moderado de lo que se pensaba en un gobierno que no deja de sorprender. Y la pregunta que tenemos para el día de hoy es la pregunta que se refiere a: ¿le gustó la intervención de Bellido en el Congreso? ¿Sí o no? Pues, como me toca abrir a mí, pues digo que a mí no mucho, la verdad, porque sigo viendo a un gobierno que va a bandazos, se va de un lado a otro. Esto parece el mensaje más en línea con el que dio Pedro Castillo el día 28 de julio, el presidente Castillo, cuando inauguró su gobierno, pero al día siguiente hubo un gabinete que era muy distinto en su composición al que transmitía ese mensaje. Y este mensaje no tiene mucho que ver con lo que el gobierno ha venido hablando, y no hay nada, ninguna mención a los temas que se han venido especulando y que el gobierno estaba hablando, desde la Asamblea Constituyente, desde el control de precios, y cosas como esas. Ahora, enhorabuena que eso no esté ya desde mi punto de vista. Hay otros que le están reclamando, está claudicando y que no está avanzando, y lo que no hay es confianza en el gobierno de saber, ¿es en verdad lo que está diciendo, es lo que piensa hacer, o hay cartas bajo la mesa, o hay algún truco, o no está diciendo las cosas que quiere decir? Para no hablar de toda la cantidad de temas que no se tocaron en el mensaje, que son un montón. Pero eso es lo que es, eso es lo que es. Y el tema es, ¿le darán la confianza? Probablemente sí. Pero la pregunta que subyace es, ¿a dónde va este gobierno?
Sí, es a dónde va este gobierno. Yo en efecto también como tú, Augusto, creo que la estrategia del señor Bellido, al igual que el presidente Castillo, ha sido tener un discurso moderado que parece que da tranquilidad y en algunos casos muchos lugares comunes, ¿no? Él, por ejemplo, respecto a los temas que son, digamos, de mi competencia y los que puedo aportar de manera más clara, ha hablado de innovación tecnológica, ha hablado de los CITES, que son estos centros de innovación tecnológica que están dispersos por todo el país, diciendo que son una gran cosa, pero, por ejemplo, no ha dicho qué va a pasar con los profesionales que están en los CITES. ¿Los va a seguir manteniendo? ¿Los va a mejorar? ¿La contratación ya no va a ser CAS y definitivamente ya los va a integrar a un régimen adecuado? Ese tipo de cosas son más interesantes de decir, ¿no? No ha dicho nada de eso. Tampoco habló del Ministerio famoso de Ciencia y Tecnología, que tanto utilizaron como un elemento de campaña y que a mucha gente le despertó interés y le daba ese discurso o esa aproximación más moderna. No habló nada de eso. Y sí, muchos lugares comunes, ¿no? Ahora, adicionalmente a eso, como tú dices, yo creo que, siguiendo la lógica no marxista, pero eventualmente del ataque oriental al estilo chino, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Pueden parecer muy moderados cuando están hablando en estos discursos, pero en la calle hacen otras cosas, o después de que se les dé la confianza se volverán otra vez medios radicales. Entonces esa falta de congruencia es lo que, como en algún momento se ha dicho acá, y tú particularmente, no genera confianza, y es ya necesario, porque imaginemos que, bueno, se les da ese voto de confianza, lo lógico tendría que ser que en verdad mantengan ese nivel de ponderación y no terminen alejándose de él, porque si eso pasa, bueno, lamentablemente entraremos otra vez en un loop que ya conocemos, ¿no?
Bueno, estamos ante el segundo discurso inesperado en este gobierno. Creo que en el mensaje a la nación de Pedro Castillo se esperaba mucho más radicalismo y hubo menos del esperado, y eso tranquilizó a unos y inquietó a otros. Ahora estamos ante una situación parecida, ¿no? La gente esperaba otra cosa de Guido Bellido, y lo que ha aparecido, efectivamente, pues ha, no sé, descolocado no es la palabra, pero ha movido a los dos sectores que lo rodean, ¿no es cierto? En el sector moderado la gente ha expresado sorpresa, y en otros sectores la gente ha expresado un desacuerdo con un discurso que debió ser más fuerte, más radical, más ultra, etc. Lo cual nos deja con el discurso mismo, ¿no es cierto? Más allá de las críticas o los elogios. Mi sensación es que ha sido un discurso tecnocrático, esencialmente, porque ha entrado en escena, entró un poquito con Castillo el 28 de julio, pero ahora ha entrado en escena de lleno un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje no es el quechua ni el castellano, ese lenguaje es las necesidades de la administración del Estado, ¿cierto? Y en eso los discursos inaugurales de los primeros ministros se parecen todos en el fondo, ¿no es cierto? Hay una sección de ofertas, hay una sección de buenos deseos, hay una organización por sectores o por carteras, ¿no es cierto? Están los insumos de los especialistas que han alimentado, obviamente, ese discurso. Y entonces, de alguna manera, estamos volviendo a ver al Estado administrativo en acción, ¿no es cierto? Dentro de eso, evidentemente Bellido se ha aprendido, ha hecho bien, ¿no es cierto? Se ha aprendido de la pandemia y de las necesidades de la pandemia. Muchas cosas que en otras circunstancias hubieran levantado cejas, ¿no es cierto?, y hubieran producido reclamos, en el contexto de la pandemia, pues pasan más piola, ¿no es cierto? El reparto de canastas con alimentos, por ejemplo, puede ser pues una medida populista, ¿no? Que ya practicó Alberto Fujimori en su momento con los fondos que tenía, pero también puede ser, y bueno, este es el caso, una medida de emergencia, una medida humanitaria y asistencialista que todo el mundo va a entender, incluso los que no reciban canastas, evidentemente. Y en ese sentido, Bellido ha estado pues a la altura, digamos, de la tarea que se le había encomendado como primer ministro, que es hacer un típico discurso de primer ministro. Si no hubiera comenzado con esas frases en quechua, que han debido ser bienvenidas en lugar de maleteadas, para ser francos, pero si no hubiera comenzado con ellas, probablemente se hubiera notado más la naturaleza convencional y en ese sentido tranquilizadora del discurso de Bellido. Ahora, ¿es por eso que va a recibir la confianza que ya todos estamos pronosticando? Probablemente no, ¿no es cierto? Probablemente la confianza va a seguir estando hasta el momento de la votación, mucho más vinculada a consideraciones estratégicas o de pura conveniencia personal o de grupo, que a un adecuado balance del sentido de lo que se dijo. Quizá algún asustado sea tranquilizado, y eso es un voto por la confianza, y quizá algún radical sea disgustado, y eso es un voto contra la confianza. Eso lo vamos a saber en unas horas en realidad.
Ahora, los que están molestos ahora son otros, porque ayer escuchaba, por ejemplo, al señor Lerner, ex premier de Ollantumala, que está vinculado al movimiento de Verónica Mendoza, entiendo, y como que cuestionaba y decía, caramba, no ha hablado nada del tema de la constitución, de todos los temas, esto no tiene que ver con el discurso. También escuché a Hernando de Soto que decía, entre lo que han dicho y ahora, no hay una vinculación. Y creo que el problema del gobierno del presidente Castillo en el gabinete Bellido es que no se sabe dónde va, porque le dan la confianza hoy y el domingo daría una entrevista y tranquilamente se le ocurre lanzar ideas que no tienen nada que ver con el mensaje que ha dado el día de ayer. Entonces yo he conversado, por ejemplo, con algunos directores generales de ministerio, que son los que más que bien permanecen en el cargo, y la pregunta que hacen es, ¿dónde va esto? no saben qué música está tocando el gobierno, porque va de un lado a otro y el Estado pues debe continuar, pero cada gobierno nuevo que viene le da entonaciones, direcciones, pero esa burocracia de alto nivel que está esperando señales no las tiene. El sector empresarial tampoco las tiene. Entonces la pregunta que subyace es: ¿qué música toca este gobierno? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y cuán consistente puede ser pasado mañana con lo que dijo el viernes y lo que dirán la próxima semana? Esa es mi preocupación, es en términos de gestión pública, es un gobierno que todavía no se sabe dónde va. Y entiendo que es un gobierno todavía muy desordenado. No sé, yo he tenido una experiencia hace muchos años de escribir un discurso de un primer ministro en la presentación que tenía que hacer en el Congreso. Y son experiencias interesantes porque ahí se constata lo desarticulado que es el Estado peruano. Al primer ministro le llegan un file con lo que sugiere cada sector para el mensaje, que es, no tiene nada que ver uno con el otro, están desconectados, son contradictorios, uno tiene mensajes, objetivos, todo es un desorden, y ese es un gobierno que está careciendo de capacidad administrativa de manejar un Estado. Entonces creo que el discurso de ayer refleja eso, donde cada sector ha mandado su expediente, han juntado los files y ahí ha salido lo que ha salido, ¿no?
Pero eso no está entre las virtudes políticas de la pandemia en este momento. Que una cantidad de carteras que formalmente no sabrían dónde ir se han orientado hacia medidas vinculadas a mitigar, ¿no es cierto?, los efectos de la pandemia, sobre todo en la salud y la educación, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el foco, el centro del discurso de Bellido, y que le ha dado un respiro, porque, claro, en minería no hay grandes propuestas, pero sí más impuestos. ¿Por qué? Porque la pandemia necesita recursos. Y así vamos viendo cómo en los sectores esto se va remitiendo al tema pandémico. El lado bueno de eso es que efectivamente el discurso transmite una preocupación por vacunar más, atribuir más recursos, solucionar este problema, que sí, es verdad, es el primer y principal problema que tiene el país en este momento. Y yo puedo imaginarme una respuesta oficialista diciendo: mira, todo eso que tú pides a gusto lo vamos a hacer después de la pandemia. ¿No es cierto? No puede decir es un poco tramposo, es un poco convenido, pero a la vez es un discurso muy difícil de refutar en estos momentos. Y eso lo calculó bien Bellido en este momento, ¿no es cierto?
Claro, ahora, sí.
El momento, al que tú te refieres implícitamente, sin embargo, va a llegar, ¿no es cierto? No tanto porque haya un después de la pandemia, eso va a demorar bastante, pero va a llegar cuando una serie de cosas vinculadas o no a la pandemia sean sometidas a la prueba de la eficiencia, ¿no es cierto? Ahora, mal que mal, el discurso está siendo juzgado por el rasero de las intenciones, pero el rasero de los resultados ya llega y llega dentro de poco, ¿no es cierto? Y eso ya no va a ser un discurso del primer ministro, eso probablemente va a ser un desfile de ministros que van a tener que bailar con su propio pañuelo.
Y es verdad lo que dices, Mirko, que ha sido un discurso tecnocrático, probablemente, como también dice Augusto, haciendo un mix, una mixtura de varios documentos, en fin, hay medidas que son, como decía, más de lo mismo, hasta resultan intuitivas, ¿no? Esas son buenas intenciones y es su dicho, pero también es verdad que han habido gestos, y eso es en función a lo del famoso choque de dos mundos, que sí se pueden leer como un mensaje claramente político, ¿no? El asunto de empezar en quechua y la forma en que la señora Alba maneja la situación y el tema de chachar la coca, son claras formas también de manifestar el asunto ideológico que hay en este gobierno, ¿no? Que no es ideológico porque sea de derecha o de izquierda, sino que simplemente es una manera más de expresar, nosotros sí representamos, y no todos ustedes, a todos esos peruanos que están en el interior y que no están sentados acá, y que legítimamente nos han puesto ahora, y por ello vamos a hacer, o sea, esa lectura que yo estoy dándola probablemente la pueden dar también los que están en el interior y han dicho, bueno, primera vez alguien que está empezando un discurso de esta manera. Y como digo, eso es evidente, es claro. Ahora, ¿por qué lo hace el señor Bellido? ¿Por provocar o por definitivamente decir, este va a ser un gobierno? No sé si llamarlo nacionalista, porque eso ya nos remitiría a Ollanta Humala, pero que sí va a tener probablemente durante los 5 años que venga o lo que le toque, ese cariz, ese asunto de identificación con lo que es el Perú para muchos peruanos y que en Lima y que en las zonas urbanas no se quiere ver, porque lamentablemente es un país de burbujas, ¿no? Aquí hay que empezar a hablar ya no tanto de inclusión, sino de cómo se cohesionan todas las burbujas, y ellos, este gobierno, el señor Bellido, el señor Castillo, incluso el mismo señor Vladimir Cerrón, son otra burbuja más que tiene este discurso, y a mí me parece, no me parece poca cosa que se haya manifestado, y que además, como digo, lamentablemente creo que no lo han manejado muy bien ahí en el Congreso, ¿no? La señora Alba en particular. Crisparse porque alguien habla en quechua, me parece, ¿no? Pedirle que de manera definitiva empiece a hablar ya en castellano y no en quechua, o sea, ¿no? O sea, y molesta, ¿no? Entonces, verdad, y otra vez, ese es el choque de dos mundos, pues. Justamente ahí viene el choque de dos mundos, dos clases, dos historias, o no sé qué, no sé cuánto, porque en el fondo, polarizar es una manera de demostrar, aquí estamos nosotros, que no somos iguales a ellos, y por lo tanto, los que no quieren estar al otro lado, que no tengan, o sea, el tema de la legitimidad étnica va a ser, creo yo, un elemento importante en este gobierno, que todavía, como bien han dicho ustedes, no ha dicho exactamente, estas son las pinceladas, este es el boceto de lo que queremos, pero que va a tener esa profundidad, ese fondo, si fuera una pintura, lo va a tener, y yo sí creo que va a estar constante.
Yo quisiera decir que esos malos modales del Congreso son simple y llanamente los frutos de la polarización en la que vivimos ahora. ¿No es cierto? Juan Velasco Alvarado declaró al quechua idioma oficial ya bajo el gobierno militar. Y si recuerdo bien, las primeras intervenciones en quechua en el Congreso peruano que escuché fueron en el primero o segundo de los congresos que vinieron después del gobierno militar. Entonces, en eso no hay novedad, no hay colisión, no hay realmente mucho choque de los mundos. De otra parte, en el censo de 2017, la cantidad de personas en el Perú que se autodeclaran quechua hablantes, ¿no es cierto?, es 13%, lo cual no es poca cosa, estamos hablando de unos millones de personas, pero es una cifra más o menos parecida a lo que obtuvo Perú Libre, ¿no es cierto?, en la primera vuelta de este año. Entonces, en realidad, y no hay ahí mucha novedad. Creo que no hay ninguna novedad. Lo que sí hay es mucha actitud. Efectivamente, hay un deseo de hacer la política del gesto. El gesto. Y acuérdense de mí que detrás de estas palabras en quechua vendrá la protesta de los que dirán, ¿por qué no habló en aymara? ¿Por qué no habló en ashaninka? ¿No es cierto? Porque somos un país con 40 y tantas lenguas, ¿no es cierto?, donde va a ser muy difícil satisfacerlas a todas con gestos de este tipo.
Y es que ahí te das cuenta.
Diciendo que parte de la indignación de la presidenta del Congreso, del almirante Montoya, etcétera, que a mí me parece más bien impostada, ¿no es cierto? Se resolvería con un buen sistema de traductores, ¿no es cierto? Que, claro, le quitarían mucho peso al gesto.
Pero hasta era esperable, Mirko. Si el señor Bellido ha dado algunas entrevistas en quechua en Televisión Nacional, era esperable que iba a hablar, ¿no? Además, por eso digo, ahí viene el asunto de no saber leer esos gestos políticos.
Lo que yo no entiendo es la importancia que le das al incidente, pero bueno.
Porque ahí está el choque. Para mí, ahí está la lectura del famoso choque de dos mundos. Si no, todo sigue teniendo un discurso más de esto.
Parece más el choque de dos bicicletas.
Claro, a esto voy. Porque lo que nos ofreció, lo que nos ofreció Cerrón fue, no un choque, nos ofreció la colisión de dos mundos. Y esto es un choquecito, un roce que ha habido, pero que es, bueno, refleja el bajo nivel del Congreso en todos lados. Porque como tú, Maite, nos decías antes de empezar el programa, si tú puedes prever que por ahí venía la cosa, la señora Alba podía haber preparado su respuesta en quechua, invitándolo a... ¿no? Y el premier Bellido ha podido hacer algo más elegante y decir, voy a saludar en, como decía Mirko, en español, en quechua, en aymara, en achánica y a todos, porque es el momento de la reconciliación nacional. Y también es cierto que pueden estar un poco como preocupados en Congreso, porque el señor Bellido, la verdad que no es tampoco un dandy de los gestos. En una entrevista con Enrique Castillo, se puso a insultarlo en quechua al final de la entrevista, en una lengua que no podía darse cuenta el entrevistador. Entonces todo viene de muy bajo nivel, y si es que el gobierno quisiera darle peso al tema, no basta con saludar, tiene que tener acciones políticas públicas concretas, de manera que se pueda incluir a ese 13% de otras maneras, mejor incluidos en los sistemas de educación. Es decir, que esto no quede como el puro gesto, sino que tenga una acción real. De lo contrario, como la frase que recordaba hace poco de Huber, palabras que se dejan al aire, que no tienen evidencia en los actos, son asesinos de los ideales. Entonces es un gobierno mucho rollo.
Sí, o en todo caso, Augusto, una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, claro, si ese va a ser el elemento, seguramente en los siguientes presentaciones hablarán en quechua, aymara y todo lo demás, y ahí sí, bueno, demostrarán que en verdad, más que una colisión, lo que quieren es un acercamiento de dos mundos, supongo, o de tres, claro, o de cuatro.
Y es la Torre de Babel, todos hablando, que ya es más o menos lo que ocurre en este Congreso, ¿no? Todos hablan lo que quieren, mientras, como decía Mirko, en la puerta del Congreso, yo nunca había visto que en la presentación de un gabinete, las broncas se agarraban por otra cosa, pero en la presentación del gabinete, la polarización se ve en que habían barras de los dos lados. La de Castillo, la de Cerrón, que había armado su barra para respaldar a Castillo, para respaldar a Bellido. Y la de los, no sé quiénes, los DBAs también habían armado su otra barra para decir que lo vaquen al otro. Entonces era una cosa, eso tiene que aterrizar en un momento, con la calle más tranquila, con las políticas públicas que tienen que haber, y con un país que comienza a resolver problemas, y no a estar con saluditos y cosas que no se las lleve el aire, ¿no? Y entonces llegamos al final. ¿Qué pasó con la encuesta?
A ver,
Maite, la encuesta es tuya.
A ver, dice ahí, la intervención de Bellido en el Congreso cumplió con sus expectativas. Bueno, 67% dice que no. Ahí pues nos han seguido, y un 33% cree que sí. Sí, en general creo que muy gaseoso, ¿no?
Bueno, aún vamos a ver qué pasa hoy día. Va a haber la respuesta. Ahora viene, para terminar,
ahora sí, el choque de dos mundos.
Faltan 33 congresistas que van a hablar cada uno como a 4 o 3 minutos, con lo cual llegan hasta las 11, 12. Luego viene la respuesta del gobierno. Y a ver qué dice en el repechaje, qué cosa nos dice el premier Bellido. Ya no sé en qué lengua, pero qué es lo que nos dice como fondo, vamos a ver, ¿no? Pero la confianza parece que se la da. Creo que nos vamos, ¿no? Buen fin de semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.